Abejorro Media presenta El Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es jueves 19 de octubre de 2023. ¡Bomba!
¡Muy buen día, grupo!
¿Cómo están? Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida a este, su noticiero favorito, El Daily Diario. Comencemos recordando que hoy se conmemora el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, cuyo objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de la detección precoz y la autoexploración. Y ahora sí, obligados a hacer de este programa doblemente chichistoso, pasemos a las noticias más importantes en México y en el mundo. ¡Vámonos! De que los muy sumisos y obedientes diputados de Morena y aliados aprobaran el dictamen que les ordenó su Christian Grey de Macuspana para eliminar 13 fideicomisos del Poder Judicial, el ministro de la Suprema Corte y Luigi Bros de la Tercera Edad, Luis María Aguilar, anunció que podrían presentar acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, explicó que no es responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia promoverlas. O sea, nomás fue un comentario por si alguien gusta. Ellos no pueden, pero si alguien más lo hace, ellos resuelven. Aguilar Morales también declaró que es falso que estos fideicomisos beneficien a los ministros de la Corte y que no se trata de un privilegio, sino de cumplir con un principio. ¡El principio del fin parece vejete!, exclamó gritando, agitando el puño.
Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial, insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México.
Ante la aprobación del dictamen, los trabajadores del Poder Judicial llevaron a cabo un paro nacional que se extenderá hasta el 24 de octubre. Yo aquí espero, ustedes resuelvan lo suyo, respondieron los 10.000 mexicanos en prisión preventiva. La votación a favor de la huelga tuvo lugar en la sede del Poder Judicial en San Lázaro, en donde además acordaron llevar a cabo reuniones virtuales con secciones de trabajadores en otras partes del país que se unirán al paro. El presidente Andrés Manuel López Obrador se quitó la banda presidencial y se puso la banda de perra mayor para responder a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial, a quienes dijo que si quieren ganar más dinero deberían trabajar en despachos de abogados y la queso. Afirmó que el servicio público no debe ser una vía para enriquecerse, sino para servir a los demás. Destacó que aquellos que buscan ingresos y prestaciones no demuestran una verdadera vocación de servicio público. Sí, eso le dijo a unas secretarias que ganan menos de 10.000 pesos, el señor cuyos últimos salarios han sido de presidente y jefe de gobierno.
Ahora que dicen, no vamos a trabajar, va a haber huelga. No crean ustedes que a mí me preocupa mucho porque esto va a significar que no van a dejar libre a delincuentes, ni de la delincuencia organizada ni de cuello blanco.
Y como no tiene ni personalidad ni problemas propios, por supuesto que la única mujer más gris que la del aro también llegó a opinar, Claudia Sheinbaum. Dijo que la extinción de los fideicomisos no afectará los derechos laborales de los trabajadores, ya que estos serán simplemente guardaditos de los ministros y ministras. Fuente, créeme, güey. ¿Cuándo les he mentido? Bueno, excepto en lo del metro y lo del Repsamen y a Marcelo.
Suprema Corte tenía guardado, porque son esos guardados, el doble de lo que significa la beca que se da en la Ciudad de México, más del doble. Y ahora, ¿qué dijo el presidente? Es que nosotros tenemos un principio. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Pues lo mismo decimos. No puede haber Suprema Corte de Justicia rica con pueblo pobre.
Por su parte, Xochitl Gálvez, cumpliendo a cabalidad el papel de quejarse de todo lo que apeste a Morena, criticó los ataques del presidente López Obrador a los trabajadores del Poder Judicial, recordándoles a todos ellos que jubilación se escribe con X de Xochitl. La senadora del PAN expresó su respeto y reconocimiento a los trabajadores del Poder Judicial, especialmente a los que tienen su credencial de elector vigente, actualizada y van a ir a votar este 2024. Además, sugirió que en el gobierno actual hay personas que no hacen nada. Señora, quedamos que con los niños no. Afirmó que tratarán de detener el dictamen en el Senado, aunque reconoció que debido a hacer una reforma de leyes secundarias, Morena podría obtener los votos necesarios, cosa que va a pasar y van a perder esa lana. Pero si necesitan apoyo moral, ella se los da, por lo menos de aquí a que pierda la elección. Tras eliminar fideicomisos ajenos, ayer la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos para el año 2024, la cual incluye, ¡ah, caray! Mira qué coincidencia, la creación de un nuevo fideicomiso, pero uno chido, uno que sí le es útil a México. Este es para garantizar la operación del Tren Maya con la cuota de 687 pesos que cobrarán a todos los turistas extranjeros. La reforma, que entra en vigor a partir del 1 de enero de 2024, ¡órale! ¿Va a funcionar antes que el tren? ¿Y que la refinería? ¿Y justo en plena campaña electoral? Pues esta reforma ha generado críticas y preocupación en la Cámara de Diputados por la falta de transparencia y por el evidente desprecio a otras prioridades del país. En más temas legislativos, con 260 votos a favor y 195 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Ingresos 2024 en lo general. Sin cambio alguno, el dictamen avalado por la mayoría parlamentaria de Morena y sus aliados prevé un ingreso total de 9.066.000 millones de pesos y un endeudamiento interno de 1.990.000 millones para el próximo año. Aún falta la discusión de artículos reservados que comenzará hoy después de que los legisladores dejen de ver este programa. ¡Holi! En otros asuntos, la nueva mexicana de aviación, también conocida como Andiación, Aerolínea del Bienestar o Viva Aerobús, suspendió las reservaciones de vuelos en su recién estrenado sitio web, que hasta hace poco todavía permitía a los usuarios apartar boletos de avión. La aerolínea tenía programado su regreso a los cielos el 2 de diciembre, pero enfrenta complicaciones en el inicio de sus operaciones, porque se les olvidó el pequeño detalle de que primero hay que obtener el certificado de operador aéreo, que no tienen, cosa que debería darnos muchísima paz y sobre todo confianza en que no se van a caer sus aviones. Este certificado es requerido por la Ley de Aviación Civil y tratados internacionales firmados con países en donde no hay un López Obrador que se haga el idiota con la seguridad aeronáutica. Sin él, el certificado, no el viejito. Ni Mexicana de Aviación ni otras aerolíneas pueden operar ni vender boletos. Y digo otras nomás por cortesía, porque que quede muy claro, la aerolínea de la 4T es la única en el mundo que pretendía operar sin certificarse. Por ahora, la página web de la aerolínea muestra un mensaje que invita a los usuarios a esperar una nueva forma de viajar, al más allá. Mexicana, anúnciate aquí. En temas electorales, el subsecretario de Derechos Humanos y Santo Claus, que cree que los normalistas se portaron muy mal, Alejandro Encinas, se unirá al equipo de Claudia Sheinbaum. La decisión de añadir aún más dinamismo a la campaña de la hija menos agraciada de Lituania fue anunciada anoche después de una reunión entre ambos. Por su parte, Marcelo Ebrard anunció que está en conversaciones con el fantasma de Porfirio Muñoz Ledo, con el de Manuel Camacho Solís y con dos meseras de Sanborns que a lo mejor votan por él. La posible renuncia de Encinas se produce en medio de una crisis relacionada con el manejo de las cifras de miles de desaparecidos en México y cuestionamientos sobre las investigaciones del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, lo cual lo convierte en un excelente nuevo perfil para el equipo de Sheinbaum. La Sala Superior del Tribunal Electoral determinó que el juicio promovido por Samuel García, gobernador de Nuevo León, es improcedente. Este juicio buscaba que la autoridad se pronunciara sobre su solicitud de licencia para buscar la candidatura a la presidencia de la República en 2024. ¿Significa esto? ¿Que no le van a dar chance de ir por la grande? No. Significa que Sammy no ha solicitado oficialmente su licencia al Congreso local. Así es, estaba nomás jugando a ¡hazte cuenta, ponte que tú! ¡Que pido licencia! ¿A poco no me la van a dar? Y pues el tribunal tuvo que explicarle que no puede salir con esas mamadas si no se pone babero antes. Samuel García alegó que los legisladores de oposición tenían la intención de rechazar su solicitud de licencia o incluso forzarlo a tomar una licencia definitiva. Y pues como el nene no está acostumbrado a que le digan que no, entró en pánico y corrió a las faldas de la corte. En información de estados, en el mismo Nuevo León, el Tecnológico de Monterrey celebró la condena de 90 años de prisión a 5 militares responsables de la ejecución extrajudicial de 2 de sus estudiantes en 2010. Luego de eso preguntó si el ejército podía terminar de pagar las colegiaturas de los 2 muchachos porque como no terminaron la carrera, sí le pierden. Los jóvenes Jorge Mercado y Javier Arredondo fueron asesinados por el ejército en el campus de la institución y tras 13 años finalmente se logró la sentencia. El TEC de Monterrey elogió a los familiares y amigos de las víctimas por su persistencia y solidaridad en la búsqueda de justicia. En Michoacán, el gobernador y aspirante a conductor del VAR de Abejorro Media, Alfredo Ramírez Bedoya, declaró una emergencia por sequía en 93 de los 113 municipios del estado debido a la escasez de agua al concluir la temporada de lluvias. Las presas tienen menos del 60% de su capacidad y para abordar esta crisis, el gobierno estatal presentó un plan que incluye grandes éxitos mexicanos como bombardeo de nubes, rehabilitación de presas, plantas de tratamiento de agua, prohibir que alguien entierre cuchillos en el suelo, tomar más refresco, llenar las presas con agua embotellada y prepararle unas tablas de gimnasia rítmica a Tlaloc. En Sonora, durante la entrega de la presea del poderío de las mujeres sonorenses en el Congreso Estatal, dos periodistas se enfrascaron en una pelea a golpes y gritos frente a los presentes. Y digan lo que quieran, pero si dos señoras se van a agarrar chingadazos, me parece muy adecuado que sea en un evento llamado el poderío de las mujeres. A esa madre póngale música y pay-per-view y vámonos, mami. Hitazo. Aparentemente el altercado se dio a raíz de acusaciones de una de ellas, alegando que su colega pedía dinero en varias oficinas. La señalada pidió pruebas de estas acusaciones y se desató la pelea. Aquí el momento que se volvió viral en redes. ¿Tenemos palomitas? En información internacional, Israel acordó permitir la ayuda humanitaria a los civiles en Gaza desde Egipto siempre y cuando no llegue a Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien se encuentra en Israel y es probablemente el único ser humano del mundo que puede opinar sin que le digan antisemita, anunció este acuerdo y prometió $100 millones para asistencia humanitaria a los palestinos en Gaza y Cisjordania. Israel había cortado previamente el suministro de alimentos, combustible y agua a Gaza tras los ataques de Hamas.
Today I'm also announcing $100 million in new U.S. funding for humanitarian assistance in both Gaza and the West Bank. This money will support more than 1 million displaced and conflict-affected Palestinians, including emergency needs in Gaza.
Por cierto, mientras Joe Biden daba su discurso, volvió a hacer una serie de comentarios sin sentido, pues señaló que Israel nació para la seguridad de los judíos de todo el mundo y que él también había nacido ahí, demostrando que está a nada de un día sentarse a tomar el solcito y ya no levantarse si no le cantan la de Recuérdame.
The state of Israel was born to be a safe place for the Jewish people of the world. That's why I was born.
Las Fuerzas Armadas de Israel compartieron el audio de una supuesta conversación entre miembros de Hamas en la que aseguran que el cohete que impactó el hospital Al-Ali en Gaza pertenecía al grupo Yihad Islámica Palestina. Según la conversación interceptada, un militante de Hamas menciona que el cohete parece ser de fabricación local y no tiene características de las armas de Israel, por lo que suponen que pertenece al mencionado grupo terrorista. También afirmó que no hubo daños estructurales en el edificio del hospital y que las paredes están intactas porque no hubo un impacto. Aunque reconoció que pudo haber muertos, subrayó que jamás infló la cifra de víctimas y no proporcionó una estimación del número de fallecidos.
Of our aerial footage confirms that there was no direct hit to the hospital itself. The only location damage is outside the hospital in the parking lot, where we can see signs of burning, which I will show later, no cratering, and no structural damage to nearby buildings.
Pero vamos hasta allá con nuestra corresponsal, Quetzali Gasola, quien nos preparó un recuento sobre lo que ocurre en la región. Adelante, Quetzali. ¡Bomba! 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 Gracias, Quetzalí. En Francia, tres aeropuertos en las ciudades de Lyon, Toulouse y Lille fueron evacuados tras alertas de seguridad. En la última semana se han desalojado varios recintos en el país galo tras el asesinato de un profesor en la ciudad norteña de Arras, supuestamente a manos de un antiguo alumno y sospechoso de extremismo islamista. Hasta el momento, aunque todas las amenazas han resultado ser falsas, Francia se mantiene en el nivel de alerta más alto. En los deportes, otra más del titular de la CONADE, Ana Gabriela Guevara. Resulta que los deportistas mexicanos que ya están en Chile también están, vamos a decir que en Chile, pues están entrenando sin médicos presentes. ¿La razón? Que la CONADE, con el aval de Guevara, giró instrucciones para no atenderlos. La primera víctima fue la Selección Nacional de Taekwondo, pues este miércoles entrenó sin Jesús Bedoya, médico asignado a esta disciplina, pese a estar en el país. Bueno, al menos fue en el Taekwondo, no es como que ellos ocupen médicos. Según informes, la dependencia ya había bajado del avión a otro grupo médico que viajaría este martes. Esta determinación de Ana Gabriela parece ser una reacción a su molestia porque el Comité Olímpico Mexicano no cambió los abanderados que ella propuso de último minuto. Testigos afirman que antes de girar estas instrucciones, se oyó al licenciado Guevara gritar: ¡Vamos a ver a quién le apesta más la! Ok. En Francia, el Niza, club de fútbol de la primera división, anunció la suspensión hasta nueva orden a su lateral Youssef Attal, investigado por apología del terrorismo, tras una controvertida publicación en redes sociales sobre el conflicto entre Israel y el grupo islamista Hamas. Esto a pesar de que el argelino, cual influencer mexicano, borró la publicación y se disculpó. En un comunicado, el club explicó este miércoles optar por las sanciones previas a las que podrían optar las instituciones deportivas o judiciales. En la Liga MX, Alexis Vega, Cristian Chicote Calderón y Raúl Martínez regresaron a entrenar este miércoles con las Chivas. Los tres habían sido separados del equipo hace 2 semanas por indisciplina al infringir el reglamento interno del club, armando una bacanal en el hotel de concentración cuando jugaron contra el Toluca. Hoy la escuadra rojiblanca viaja a Puebla, donde tendrá una práctica previa al partido de este viernes contra los Camoteros en el Estadio Cuauhtémoc. Neymar Jr. sufrió rotura de ligamento y menisco, por lo que será operado y se perderá lo que resta de la temporada. Como yo. Estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses. Esta no solo es la lesión más grave de toda su carrera profesional, también es la primera lesión real que no fingió para obtener una ventaja. En la Fórmula 1, Daniel Ricciardo confirmó que volverá a las pistas este fin de semana en el Gran Premio de Estados Unidos. Así lo confirmó este miércoles el propio piloto australiano, quien perdió 5 carreras debido a una fractura en una mano. La lesión ocurrió en agosto durante los entrenamientos del Gran Premio de Países Bajos. Tierra natal de qué monito. Su lugar en Alfa Tauri lo tomó el neozelandés Liam Lawson. La escudería propiedad de Red Bull es última en la clasificación de constructores. Y como dato extra, entendí solo el 45% de la nota que acabo de leer. Llegamos así al final de esta emisión, muchachos. Ya se terminó. Sí, ya se terminó, pero oigan, no se agüiten. Hoy hay, a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba, el mejor programa de humor político grabado en este estudio, que además hoy trae un invitada sasasasaso de lujo, el papá adoptivo de Spider-Man, Humberto Ramos. Recuerden suscribirse y darle like a todos nuestros contenidos. Vayan y síganme en Instagram, por favor. Un follower. Y nos vemos mañana a la misma hora a través de todas las redes sociales de Abejorro Media y en abejorro.com. Yo soy Lidia de la Vega y esto fue El Daily Diario. No dejes de suscribirte, darnos 5 estrellas y compartir este podcast en todas tus redes sociales. ¡Bomba!